Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Este viernes se cumple un año del caso Koldo, de la trama de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia que cerca al gobierno de Sánchez. Su ex mano derecha, José Luis Ábalos, el famoso asistente Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama son el epicentro de este caso del que se están dando los primeros pasos en materia judicial. Patricia Rossetti.
Un año después, un exministro de Pedro Sánchez y es número 3 del partido del gobierno está formalmente imputado en el Tribunal Supremo, sin pasaporte y con obligación de comparecer ante la justicia cada 15 días. Hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva, según el magistrado del Supremo, y sostiene de forma provisional que Ábalos disfrutó de los beneficios ilícitos de la trama. Ante las críticas del exministro, el juez defiende la investigación de la Guardia Civil de la UCO y no va a apartarla del caso. Está al frente de la investigación desde el inicio, desde la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y cualquier modificación, advierte el juez, provocaría un sensible retraso en una causa tan compleja. Ábalos responsabiliza a la UCO de la filtración de datos. El magistrado le recuerda que la investigación se inicia por haber obtenido presuntamente beneficios económicos a cambio de determinados contratos públicos prevaliéndose de su condición de ministro. No hay ninguna suerte de inquisición general, como denunció José Luis Ábalos.
Y la sanidad pública avanza en la llamada personalización de la medicina, con la realización de pruebas genéticas para 8 grupos de enfermedades, desde el cáncer hematológico hasta el déficit neurocognitivo, pasando por las cardiopatías. Son pruebas que permiten anticiparse en el tratamiento, Sefi García.
Sí, también ayudan a afinar el diagnóstico y a prevenir. El estudio se realiza teniendo en cuenta el conocimiento científico de que esa enfermedad tiene base genética, pero también con la certeza de que ayudará a arrojar luz sobre la enfermedad y a mejorar su curso clínico. La doctora Carmen Ayuso es responsable del Departamento de Genética de la Fundación Jiménez Díaz.
Por ejemplo, si usted tiene estos antecedentes de cáncer de mama y además tiene ese problema, saber si hay un gen específico que esté mutado puede servir en algunos casos para poner tratamientos específicos, en otros casos para realizar una prevención. Imaginemos ha habido un cáncer en una mama, pues evitar que pueda aparecer en la mama contralateral.
Las enfermedades de base genética afectan al 7% de la población. Por ahora son las personas a las que van dirigidas las pruebas, aunque también se harán cribados a la población general. A los 8 grupos de enfermedades se irán sumando otros 19 subgrupos más.
Y seguimos pendientes de la evolución del Papa Francisco, quien hace hoy una semana ingresó en el Hospital Gemelli de Roma. Una evolución lenta, pero por el momento favorable, de esa neumonía bilateral que le han diagnosticado y por la que está recibiendo tratamiento farmacológico. A la espera del próximo comunicado de la Santa Sede, sabemos que el pontífice ha descansado bien, que no tiene fiebre y que esta mañana se ha levantado para desayunar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a las 12:03, lo que manda es el sorteo de octavos de final de la Champions. Expectación máxima, Alberto, por lo que pueda pasar con esos emparejamientos.
Sí, yo tengo más expectación por lo que pasará a la 1:00 p.m. con la Conference League y el gran sorteo en el que caerá el Betis. En
con los equipos importantes,
sí,
¿no?
Sí, hija, bueno, claro, pero para claro. Que cada uno tiramos cada maestrillo su librillo. Gracias, Pilar.
A ti.
Luis Monilla, buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
A las 2, el sorteo de la Conference League con el tu Betis.
Vale. Bueno, tiras tú con el sorteo de Champions.
¿Vamos al lío?
Venga.
Venga, pues vamos al lío.
COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más.
Con dos posibles rivales, esto yo creo que ya lo sabe todo el mundo, dos posibles rivales solamente para cada equipo. Al Real Madrid solo le puede tocar o Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen, al Atlético de Madrid solo le puede caer el Real Madrid o el Bayern de Múnich, y al Fútbol Club Barcelona solamente o Paris Saint-Germain o Benfica. Recuerdo que Barça y Atlético llegan como cabezas de serie por haber terminado la liguilla entre los 8 primeros, así que eso les garantiza jugar la vuelta de esos octavos de final en casa. El Real Madrid, sin embargo, no se metió entre los 8 primeros, va a tener que jugar la vuelta fuera. Las fechas de estos octavos de final, recuerdo también, ida 4-5 de marzo, es decir, dentro de 2 semanas, y la vuelta la semana siguiente, 11 y 12 de marzo. Y hay que añadir que luego se va a sortear también el orden de los partidos en cuartos de final y en semifinales, porque ahí, ni en cuartos ni en semifinales, nadie tiene garantizado ya jugar la vuelta en casa. Y luego están cosas, por ejemplo, el aliciente de saber si habrá un derbi madrileño o si habrá, por ejemplo, una final Madrid-Barça. Vamos a salir enseguida de dudas. Bueno, nos llega ya sonido ambiente en directo desde la Casa del Fútbol de la UEFA en Nyon, cortesía de los compañeros de Movistar Plus. Es Giorgio Marchetti, el secretario general de la UEFA, que está explicando el procedimiento de este sorteo, que es nuevo también para nosotros. No es fácil, pero bueno, yo creo que nos haremos entender de aquí a las 12 y 23, 12 y 24 aproximadamente que va a terminar este sorteo. Va a ser una cosa rápida, no como habitualmente los de la Copa del Rey. Así que se lo agradecemos también a la UEFA. Bueno, antes de saludar a la gente que les va a acompañar estos minutos, celebramos tener con nosotros a los amigos de Berti, Gema Santos.
El sorteo lo estamos viviendo gracias a nuestros amigos de Berti.es. Pasa tu seguro de coche a Berti desde solo 180 euros el año. Y además te vas a llevar un año de revisiones y mantenimiento ilimitados, totalmente gratis durante un año entero, para que estés cubierto ante todo y con tu coche siempre a punto. Y encima, como en Berti son 100% digitales, puedes hacer todas tus gestiones desde el móvil. Con Berti, además de ahorrar tiempo, ahorras dinero. Entra ya en Berti.es y contrátalo. Berti.es.
Ya decimos que va a ser un sorteo rápido y hay que estar al loro, al quite, y sobre todo, todo lo que haya que decir hay que decirlo antes de que esto termine, porque después nos vamos a ir rápidamente para que todo el mundo siga escuchando lo que le interesa en su cadena COPE particular. Bueno, está aquí a mi lado Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Moni.
Iba a decir en representación del Real Madrid, no, hoy en representación de la UEFA, ¿no? Pero todo
muy
lo que
bien,
pueda surgir.
Lo que tú quieras.
¿Me parece bien?
Me parece muy bien, en representación de que tú quieras.
Bueno,
está también... que sean dignos de que les represente de cualquiera.
Está también Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Se está entrenando el Real Madrid hasta ahora, ¿no? En Valdebebas.
Sí, está a punto de terminar ese primer entrenamiento pensando ya en el compromiso del domingo ante el Girona, así que van a conocer el sorteo pues juntitos y de primera mano. Lo que te puedo adelantar así de momento es que hay unanimidad de respeto a los dos, al Atleti o al Leverkusen.
Hombre, faltaría más que no hubiera respeto antes de unos octavos de final. Eso lo damos por hecho, ¿eh?
Pero hay que decirlo, porque el Real Madrid, ante todo, lo que respeta siempre es a los rivales, sea la historia que tengan. Y luego hay división de opiniones en el vestuario, aunque yo creo que mayor.
COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de...
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia, compulsión seca y ondas de choque eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa,
se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludamos en Abre, por cierto. Ahora
silencias, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí, no, tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. COPE más Gran Canaria.
Estamos en Herrera, en COPE, en Gran Canaria, y con los amigos de siempre, en este caso, con compañeros como Iván Sánchez y Nacho Afonso, vamos a pasar los últimos minutos. Es que no sabía si estaba en antena o no. Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, estamos en antena, muchas gracias.
Vale, vale,
gracias,
vale.
Santiago.
Es que me lanzo yo la piscina y digo, ahí va, que no sabía,
sí,
no se ha llamado todavía.
Estoy.
Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué pasa esto? Lo bueno de la radio es que comunica con la gente. La parte mala es que le echan falta a veces la parte visual, ¿no? Es decir, bueno, está,
sí.
No está, no, que no lo veo. Bueno, señores, nada, un par de asuntos para tratar con ustedes durante los próximos minutos. Entre ellos, por ejemplo, un dato que hemos conocido esta misma semana acerca de la natalidad de Canarias, que continúa descendiendo, y es un dato que sigue a la baja desde el año 2016. Por aquel entonces, hace ya cerca de 10 años, la media diaria de nacimientos estaba en las 45 personas, 45 bebés, y ahora mismo estamos en una media de 32. Esto desde luego es sorprendente, teniendo en cuenta, bueno, pues que no deja de bajar durante los últimos años, 10 en concreto, y por lo tanto, Iván, Nacho, podemos pensar que las causas que comenzaron a producirse en aquel entonces para que ese descenso de la natalidad comenzase, y que por cierto es común para el resto de comunidades autónomas, bueno, pues esas mismas causas y condiciones de la sociedad de 2016 las seguimos viendo ahora mismo en 2025. A ver, no sé, ¿qué os parece?
Sí, y las causas ya nos imaginamos cuáles son, ¿no? Es muy difícil acceder a una vivienda, es muy difícil emanciparse a una edad temprana. Los sueldos en Canarias no son los más altos, que tampoco te permiten llevar una vida de forma independiente. Y eso, al final, todos esos factores van sumándose, además el estrés laboral, que los canarios trabajamos mucho, ¿no? ¿Sabes? Si tenemos esa leyenda negra, ¿no?, de que somos aplatanados y demás, no es así. En Canarias se trabaja bastante duro y durante muchas horas, ¿verdad? Y eso hace que, en fin, eso genera estrés. Y al final la suma de todos esos factores pues va retrasando cada vez más la edad de tener niños. Y es curioso también cómo se están encontrando factores como que Canarias también es una de las comunidades donde más infertilidad hay, ¿no? Porque al final uno retrasa tanto la edad de ser mamá que terminas con problemas, ¿no? Infertilidad, ¿no? Y la verdad es que no sabemos muy bien cómo se puede, o sea, qué políticas para favorecer la natalidad se podrían emplear, ¿no? Pero yo creo que todo pasa por lo básico, ¿no? Por garantizar la vivienda, por intentar mejorar los sueldos y la calidad de vida, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que empezaría a bajar otra vez, ¿no? Volveríamos a recuperar la edad en la que una mujer es madre de media, ¿no? Que ahora mismo yo creo que está por encima de los 32 años.
Sí, tranquilamente, seguro que sí. E incluso de los 35, fíjate, te diría yo, Iván, que es una estadística que no para de crecer. Nacho, ¿cómo lo ves?
Bueno, la verdad que esto es complicado, ¿no? Porque uno dice, pues bueno, pues porque es el tema económico, pues es un factor clave y la incertidumbre y tal, ¿no? Sí, pero luego uno ve que en los casos prácticos hay mucha gente con sueldos, bueno, medianos, que se lanza y tiene hijos, ¿no? O sea, que hay quien tiene la ilusión y tira para adelante no da igual las circunstancias, pero digamos un poco pese a ellas, ¿no? Uh-huh. Y luego hay mucha gente que está muy muy tranquila y que no tiene niños, ¿no? O sea, muy tranquilo en lo económico, ¿no? Y el estrés puede ser, bueno, sí, el itinerario laboral, ¿no? ¿Cuáles sean tus objetivos? Eso influye, ¿no? Porque no quieres parar como mujer, por ejemplo, no quieres parar, o ahora también como hombre, ¿no? Uh-huh. En el medio de tu itinerario porque crees que vas hacia arriba y tal. Es decir, al final es una cuestión, yo creo, que de estilo de vida, es más una decisión muy personal, pero es verdad que evidentemente, pues como por ejemplo en los últimos 5 años hemos visto cómo ha descendido el nivel de calidad de vida, pues eso no ayuda. O sea, desde luego las condiciones materiales tienen mucho que ver, pero bueno, estamos en una sociedad moderna en la que cada vez somos un poquito también más quizá egoístas, ¿no? Y pensamos en lo que perdemos si tenemos niños y no tanto en lo que ganamos, ¿no? O, bueno, porque lo que perdemos ya lo tenemos, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, esto es una reflexión un poco quizá más no sé si moral o de estilo de vida o de tal, pero bueno, evidentemente antes pues se pensaba más en crear la familia, en dejarle a tu familia una buena situación, y ahora pues uno más es un poquito más egoísta, ¿no?
Sí, de alguna manera es un paradigma distinto, efectivamente, Nacho, ¿no? Y muchas veces yo creo que a lo mejor muchas personas están esperando a tener todas las condiciones adecuadas para después lanzarse y poder crear esa familia, y yo creo que muchas veces la vida, lo ideal es decir, mira, comienza a caminar y ya irás por el camino encontrando las herramientas necesarias para ir armando todo.
Sí, hay argumentos de gente joven ahora que cuando llegas a ese nivel, es decir, cuando ya tienes un nivel de bienestar, no quieres renunciar a él, no quieres compartirlo, ¿no? Claro. Te plantea la vida como una especie de compromisos y tal, que al que uno no quiere renunciar o que no quiere asumir. Yo creo que yo iría más por lo que acabas de decir, Santiago, es decir, hay cuestiones que no se plantean, sino que no hay que renunciar a ellas. O sea, cuando aparece la posibilidad de tener hijos, que por cierto es lo mejor que uno puede hacer en la vida, ¿no? Te hablo desde el punto de vista de padre, ¿no? Cuando eso aparece, cuando se dan las condiciones, oye, no pensar en que uno va a tener que, oye, es que voy a tener que dejar de viajar. Bueno, sí, ¿no? Viajarás de otra manera, ¿sí? O viajarás con tus hijos, ¿no? O viajarás a otros sitios, ¿no? Que a lo mejor son mucho mejores, ¿no? Yo creo que sí, que hay determinado perfil de persona que, bueno, que es como muy táctico, lo tengo muy programado, ¿no? Y bueno, prefiere tener, no sé, bienes materiales a, bueno, a enriquecer su vida con familia, ¿no? Pero bueno, sí, también se da esa circunstancia, pero me da la impresión de que es minoritaria, ¿no? Yo creo que pesan más los factores económicos, ¿no? Que otros, ¿no? Que efectivamente también los hay, por cierto, ¿no?
Eso está claro. Porque uno de esos factores económicos, y es el siguiente tema que os propongo, es el salario que tenemos aquí en las islas. Esta semana, tanto Comisiones Obreras como UGT pues han dado a conocer distintas cifras de lo que es la brecha salarial y también el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Pero, grosso modo, nos quedamos, por ejemplo, con que entre ellos y ellas hay una diferencia de salario del 4,3%. Canarias es, de hecho, la región con menor brecha salarial. Pero, desde mi punto de vista, este no era el dato más importante, sino más bien lo que es el grueso del salario anual en Canarias. Y ese es el verdadero, esa es la verdadera brecha salarial, la diferencia que hay entre unas comunidades y otras. Nosotros tan solo estamos por delante de Extremadura y Castilla-La Mancha, porque en el País Vasco, por ejemplo, una mujer llega a cobrar al año 6.700 euros más que nuestra región. Esa es la auténtica brecha salarial. Es que esos 6.700 euros más es un abismo de posibilidades. Sí. Iván.
Sí, totalmente. Totalmente. Hablando de este tema, bueno, en Canarias tenemos uno de los sueldos más bajos del país, ¿no? Es cierto que comparado con otras comunidades como Madrid, Barcelona o el País Vasco, pues es que la vivienda pues no está a esos niveles, ¿no? Sí. También hay que comparar el nivel de vida que tiene con ese salario, ¿no? Probablemente alguien que percibe un salario del País Vasco y reside aquí en Canarias, es decir, sería ese salario medio sería clase media alta aquí, o sea, tendría un poder adquisitivo mucho mayor, ¿no? Sí. Sin embargo, por el acceso a la vivienda, simplemente por eso, ¿no? Que es lo que ocupa casi el 40% de los gastos de una familia en general, ¿no? Pero sí es cierto que en Canarias tenemos unos salarios muy bajos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay que atender a los niveles de formación. O sea, los salarios bajos se dan sobre todo en niveles de formación, o sea, por debajo de lo universitario. Están ligados al empleo temporal. En Canarias, lamentablemente, tenemos mucho empleo temporal. O sea, es muy dependiente del turismo, obviamente, también es nuestra gran base, naturalmente, pero se trata en muchas ocasiones de un empleo estacional, y el empleo fijo, pues, siempre está en torno, bueno, a personas más formadas, con nivel universitario mayor, o a los funcionarios, ¿no? Que, digamos, que también es una gran aspiración de muchísima gente. Claro, mezclas todos los factores y luego, además, se suma en Canarias, que es que, oye, es que el acceso a la cesta de la compra en Canarias es carísima, ¿no? O sea, que tenemos unos salarios bajos, unos gastos medios mensuales muy altos, con lo cual es muy difícil progresar, ¿no? Por eso te hablaba antes del estrés laboral, ¿no? O sea, uno quiere salir de ese círculo, lo haces trabajando, intentando escalar posiciones, mejorando tu trabajo, y eso se hace con mucho esfuerzo, ¿no? Y al final deja uno atrás otras cosas que también son muy importantes en la vida, ¿no? Y cuando uno tiene ya 45 años, te planteas tener un hijo, bueno, sí, puedes hacerlo, pero no siempre uno lo consigue, ¿no? La verdad es que estamos en una especie de círculo del que es muy difícil salir, ¿no?
Nacho, la brecha salarial, más entre hombres y mujeres, entre comunidades autónomas.
Sí, sí. Vamos a ver, evidentemente las comunidades autónomas son muy diferentes unas de otras, ¿no? El otro día, por ejemplo, ya desde Junts, en Cataluña, pues sacaban a colación el debate sobre si el salario mínimo debería ser diferente en Cataluña que en otras comunidades autónomas, porque el nivel de vida es diferente, ¿no? Porque el coste de vida es diferente, ¿no? Es decir, por supuesto, Canarias está en el rango, digamos, bajo de los salarios. Y hasta hace, diría, una década, yo creo que siempre se tenía un poco la percepción, más allá de que la cesta de la compra era cara, de que el nivel de vida en Canarias, pues con el mismo dinero que estabas en Madrid mal, pues aquí estabas bien, digamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Por poner una comparación. Pero es verdad que los salarios, pues no, han venido estancándose, y el coste de la vida ha subido mucho, ¿no? El tema de la vivienda, pues es un problema, no lo estamos descubriendo ahora en toda España, pero también y especialmente en sitios como las provincias de Gran Canaria, etcétera, ¿no? Grandes ciudades. Y cada vez ese diferencial de nivel de vida, pues es menor, ¿no? Yo creo que claro, lo lógico sería que los salarios acompañaran al aumento del coste de la vida, ¿no? Y eso es lo que yo creo que nos hemos quedado atrás. Nos hemos quedado atrás como economía en generar riqueza, ¿no? En añadir valor. Y bueno, ¿cuál es la solución? Pues es muy complicado, pero es verdad que si nos desconectamos de la innovación, es decir, si nos quedamos en los sectores clásicos, típicos, ahí es difícil añadir valor, ¿no? Claro. ¿Dónde se está añadiendo valor? ¿Dónde hay gente ganando mucho dinero? Pues oye, en las finanzas, en la tecnología, en el estudio y en el desarrollo de inteligencia artificial, es decir, en los sectores nuevos, ¿no? Siempre ocurre esto, ¿no? Sectores antiguos se quedan ganando salarios más bajos, y los sectores nuevos pues son los que incorporan gente con mayor valor, ¿no? Y ahí Canarias, bueno, en la economía digital quizá tenga una oportunidad, porque digamos ya no tenemos que fabricar tornillos y distribuirlos y mandarlos a no sé dónde, ¿no? Sino que podemos generar valor desde un ordenador o desde... Bueno, pues esto es un reto que, por supuesto, no se consigue del día a la mañana. O sea, que... Pero sí, desde luego que las dificultades para llegar a final de mes, especialmente en los últimos 5 o 6 años, en Canarias se han incrementado exponencialmente.
Está claro, desde luego. Os propongo un último asunto, y es una propuesta que lanzaba esta misma semana Nueva Canarias, que la verdad es que, bueno, pues no sé cómo la veis. Leo el titular: pide revisar Nueva Canarias la historia y declarar etnocidio la conquista del archipiélago. Una comisión de verdad y memoria histórica formada por historiadores, antropólogos y expertos en patrimonio cultural investigará y difundirá la historia desde una perspectiva de colonial. ¡Puf! No sé, yo es que claro, cuando veía este titular decía, pero ¿esto es la prioridad hoy en día, ahora mismo? O sea, no sé, a 21 de febrero de 2025, ¿esto es lo que más preocupa a los canarios? Pregunto, no lo sé. No. Es que a lo mejor de repente yo me estoy confundiendo y sí que hay gente muy, muy preocupada por esto y es una preocupación social extendida, pero vamos, creo que no.
No. Desde mi perspectiva, te aseguro que no, que es precisamente lo que hemos hablado en la primera parte del programa, ¿no? La economía, el acceso a la vivienda, la natalidad, eso preocupa a los canarios, ¿no? El empleo, las posibilidades de progresar, de futuro, no de revisar el pasado, es lo que preocupa a día de hoy a los canarios, ¿eh?
Claro.
De hecho, como concejal, en fin, todas las iniciativas, todas las preguntas que recibo de la ciudadanía, todas las inquietudes que recibo tienen que ver con eso, ¿no? ¿Cómo seremos de aquí a unos años? No, en fin, no cómo era esta calle hace, cuando no existía. Yo, de la proposición de ley de Nueva Canarias, que entiendo que es una reacción a lo que ha ocurrido internamente en su partido, que sí que esta es la primera ocurrencia, por llamarlo así, que han tenido, a partir de ahí, fíjate tú, ¿no? Con todo lo que hay que hablar sobre eso, bueno, pues... vamos a mirar ahora esta proposición de ley, ¿no? Mientras estamos debatiendo esta proposición de ley, no estamos hablando, o el resto de partidos de la oposición, sobre lo que internamente puede sucederles, ¿no? Yo me quedo con el titular de, en fin, la proposición no de ley es reconocimiento y reparación de la memoria histórica de los primeros canarios y canarias. Bueno, antes de la conquista, los habitantes de Canarias eran canarios. Porque yo creo que la asociación de ideas que pretende hacer Nueva Canarias es... los canarios actuales tuvimos un agravio en el pasado, pero es que los canarios actuales no somos los descendientes, en la mayor parte, ¿no?, de aquellos canarios. O sea, no existía un pueblo, había habitantes, obviamente, pero no había, digamos, lo que ellos llaman una cultura... al uso comparable, o sea, una cultura, obviamente había, ¿no?, pero comparable con lo que puede ser ahora. O sea, si lo llevamos llevamos este ejemplo a otro extremo, por ejemplo, Rusia ha invadido Ucrania. O sea, en unos años Ucrania podría presentar una ley de reparación de memoria histórica. Ucrania sí que era un país, es decir, reconocible, con una tradición cultural, poblacional, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y esta es la perversión que se hace, ¿no? O sea, claro. Se puede hablar de memoria histórica y es discutible durante el periodo franquista, porque lo discutible, por lo diga yo, sino porque ha habido mucha discusión al respecto, ¿no? Españoles contra españoles, ¿no? En este caso es una potencia que era España en esos siglos, ¿no? Una potencia que invade un territorio y a partir de ahí sucede lo que sucedía en casi todo, en casi todas esas conquistas, ¿no? O sea, había etnocidio, efectivamente había esclavitud y había una destrucción cultural, se borraba la cultura y se sustituía por otra. Pero hombre,
no sé, yo tampoco lo veo.
Hablar
mucho
de esto a estas alturas no tiene mucho sentido.
Las cosas como son, sobre todo porque es, Nacho, intentar ver desde una perspectiva de 5 siglos después, juzgar lo que pasaba entonces. 5 siglos, es que no estamos hablando de algo que pasara hace 50 años, es que hace 500 años que pasó esto.
No, pero que este tipo de debates son fantásticos, ¿no? O sea, que si nosotros mañana propusiéramos hacer en COPE una tertulia histórica, pues diríamos, oye, pues traeríamos aquí a la gente que sabe hablar de qué pasó, etcétera, ¿no? Y me parece que tiene mucho valor histórico, tiene mucho valor preservar la memoria y saber qué ocurrió y saber cómo se produjo la conquista, tiene muchísimo valor, pero no tiene valor político, ¿no?
Y te digo otra cosa, Nacho, las personas que van a estar en esa comisión reciben un sueldo público. Y esto es un dato importante.
Claro, también. Es que la izquierda, porque esto es una cosa, esta especie de revisionismo, pues es normalmente una cosa ideológicamente situada en la izquierda, pues cree que le puede sacar un rédito político actual, que puede movilizar a sus bases sobre este precepto, cuando efectivamente, no, vamos, por supuesto que los que habitaban Canarias antes de la conquista fueron canarios, ¿no? O sea, eran canarios. Lo que evidentemente los canarios que estamos ahora aquí somos frutos de la mezcla que se produjo, ¿no? Con lo cual, es decir, hablar de que se nos tiene que reparar creyéndonos que somos herederos de aquellos aborígenes, a lo mejor lo que hay que explicar también es el proceso por el cual se produjo, ¿no? Es decir, luego, ¿cómo hemos llegado a ser la sociedad que somos ahora? Pues somos una sociedad de mezcla y somos una sociedad muy diversa, ¿no? Así que bueno, yo creo que evidentemente los políticos, siempre abogo porque se preocupen de los problemas del presente, de los problemas que nos pueden ayudar al futuro. hacernos las cosas a los ciudadanos, a todos, más fáciles y no más difíciles, que parece a veces que es el objetivo de algunos, ¿no? Parece que es que todos queremos hacer, llegar a un objetivo, pero haciéndole la vida más complicada a un grupo de ciudadanos, X, ¿no? Llamémoslo X. Entonces, este tipo de debates, pues en fin, no sirven para nada en política, sirven para mucho en una charla sobre contenido histórico, en un debate historicista, que puede tener lugar en la universidad o en donde sea, o vamos, que el que esté interesado en eso, que vaya a la universidad al debate, pero que no pretenda hacer política moderna con cosas que pasaron hace, en fin, 500 años.
Es que ahí está el tema. Es que si me dices que es más reciente, pues a lo mejor todavía habría alguna motivación, ¿verdad? Sanar heridas, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Si estuviera
intentar reconciliar
70
¿no?
años.
Para los que deberían.
Claro, pero hace 500 años, ¿qué ha pasado?
El debate franquista, ¿no? El debate franquista, pues porque al final eran los abuelos de muchos, en fin, es decir, mucho más reciente, y yo entiendo ahí, digamos, un debate un poco más de reparación, ¿no? Lo puedo entender, ¿no? También a veces llevado al extremo en algunos, por algunos, ¿no? Pero bueno, en esto pues bueno, un poco nos unimos a esas corrientes de izquierda de Latinoamérica, que para intentar justificar las carencias actuales, pues miran, digamos, atrás y a la conquista, cuando todos sabemos además que España era un país que no destrozaba culturas ni arrasaba culturas, sino que se convivía con ellas. De hecho, muchos de los documentos históricos que Latinoamérica hay de los registros históricos, de lenguas, de relatos, etcétera, pues son realizadas por españoles, o sea,
tal cual.
O sea que en fin, que por supuesto las conquistas no se hacen con flores, eso sí. Está claro, pero que evidentemente siempre hubo muertos y siempre hubo tropelías, etcétera, pero de ahí a vencedores y vencidos, es que es así, es que lo que pasa es que parece que vivimos en un mundo cada vez más naif, ¿no? Donde es que,
sí, la verdad es que forma todo exactamente. Perdona, que te interrumpa, sigue.
Miren a Ucrania, miren a Ucrania, miren a Israel, el esfuerzo que se le pide a Israel de decir que no haga lo que está haciendo, ¿a costa de qué? Tú ponte en el lugar de un israelí que una noche se despierta y han secuestrado 3.500 personas. O sea, vamos a ponernos que en Canarias, mañana entra Marruecos y secuestra a 3.500 personas durante la noche. ¿Qué hacemos? No, sin respuesta. La realidad es muy compleja.
Es que no nos podemos pasar la vida dándole la vuelta al pasado y reinterpretándolo y reajustándolo, porque si no es que, bueno, retrotraigámonos hasta el Imperio Romano, que también invadió la península ibérica. Pero bueno, es que en definitiva los celtas también invadieron la península ibérica, y los íberos en su momento, pero también el Islam. ¿Me entiendes? Es que al final esto ha sido una suma de pueblos en todos los territorios que se han ido invadiendo. Alguien piensa, por ejemplo, siempre se habla de los sajones en el Reino Unido. Perdón, pero es que los sajones venían de Alemania. Quien originariamente vivía allí eran los bretones. y de repente les invadieron los sajones y hubo un montón de sajones. Y después los normandos. Entonces, claro, ¿tienen que perdonarse o cómo es esto? Allí no hay revisión histórica de todos estos conceptos, no sé. Me parece que tiene tan poco recorrido el debate, la verdad, que no sé, creo que las familias hoy en día están preocupadas por otra cosa. Me parece importante, pues sí, como dice Nacho, para a lo mejor en otro tipo de institución o evento hacer un debate a quien nos gusta la historia. Perfecto, venga, soltemos el tema. Pero en una comisión de un parlamento en donde hay representantes públicos que cobran un salario público, yo lo siento mucho, pero no le pago a nadie para que hable de esto en público. Discúlpenme.
Totalmente.
Bueno. Vaya pis que les he soltado yo aquí.
Si ya pagas a gente para que hable de eso, que son los profesores de historia de las universidades públicas, son los especialistas,
exacto,
los catedráticos,
y los investigadores, ya hay suficiente dinero público financiando este tipo de actividades que, ojo, no significa... O sea, yo creo que la identidad canaria tiene mucho que ver con el mestizaje, ¿no? Y que además es profundamente isleño, ¿no? Las islas tienen, simplemente por su localización, probablemente la población de muchísimas islas, bueno, pues es la mezcla de muchas culturas, de muchas razas, iba a decir, ¿no? Es decir, de muchas personas que han transitado por ella a lo largo de los siglos, ¿no? Eso es lo que identifica a un canario, ¿no? Más que pertenecer a una cultura, digamos, aborigen, ¿no? Prehispánica, ¿no? Es decir, probablemente tengamos mucho más de mestizos ahora que en relación con el mestizaje ahora que con la cultura aborigen, que efectivamente hay que explorarla, hay que analizarla, hay que valorarla. Es decir, tenemos vestigios arqueológicos importantísimos en Canarias, en Telde, en fin,
y que son un valor brutal,
teniendo ese patrimonio arqueológico y cultural, Nueva Canarias, que ha gobernado en Telde durante muchísimos años, ¿qué iniciativas hay para rescatar el patrimonio histórico y arqueológico que tiene el municipio de Telde? Por ejemplo, Cuatro Puertas, ¿no? Claro. Que es comparable con Galdas, ¿no? Ninguna iniciativa, es decir, en lo material, o sea, en lo efectivo, en donde uno puede reconocer las políticas, decir, oye, mira, usted tiene un pensamiento político y lo trae, y para transformar la realidad, mira, esto es lo que pienso yo sobre la arqueología y tal, ¿no? Es decir, esto es lo que pienso sobre el pasado, ¿no? O sea, oye, rodeo las cuatro puertas, lo voto, hago un centro de interpretación, es decir, cualquier iniciativa que ponga en valor eso, ¿no? Pero no materializamos.
Iván, Nacho, que tengáis un excelente fin de semana. Disfrutad.
Igualmente.
Un abrazo fuerte, igualmente para ti.
Un abrazo.
Cuidaros mucho. Chao.
COPE más Gran Canaria.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿Acabas de dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocías.
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa,
se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle, que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como eres caverna.
Nunca. No, que tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. COPE más Gran Canaria.
Y 37 minutos, hoy un poquito antes de lo habitual, abrimos este espacio de tanto sabor canario con nuestra compañera Vanessa Santana. ¿Cómo estás, compañera? Vanessa, muy buenos días.
Pues, buenos días, y hoy estoy de Galdar, que te puedo decir que no sé cómo, si lo sé, pero brilla el cielo increíble y hay unas vistas de nuestro vecino querido Teide maravillosas, con lo cual no sé dónde quedó eso que venía una tormenta.
Bueno, pues no sé, en el tintero. Tú ya sabes que la meteorología es una ciencia complicada. A pesar de todos los avances que ha habido, el establecer un pronóstico totalmente fiable siempre sigue siendo muy complejo. Entiendo que obviamente los científicos lo hacen con su mejor voluntad, pero a veces se equivocan, y en este caso es para bien, Vanessa, porque yo entiendo que la vista que tienes que tener ahora es maravillosa, y el cielo despejadito, ¿o no?
Sí, cielo totalmente despejado, no se ve ni una nube y brilla maravillosamente. Este brilla diferente porque se ve las montañas así ya verditas, que ha estado como este chispi chispi en estas últimas semanas, y esa y esta tierra es tan tan grata y tan buena,
tan agradecida,
tres gotas y revienta el verde por todas partes, y está este brillo del sol maravilloso. Claro, ¿cómo no va a venir la gente aquí? Yo no sé si tú lo viviste la semana pasada, lo hablábamos, ¿no? De esto de cuánta gente por el baloncesto, cuánta gente tal. ¿Cómo no van a venir? Si venir a Canarias es un planazo.
Claro, y que sí, llega siempre lo es.
Y estamos a una temperatura increíble. Que, claro, nosotros como canarios vemos el mar o vemos la playa y decimos, qué fría está el agua ahora, ¿quién se atreve a ir a bañarse? Pero, claro, es que llegas de fuera, aquí 20 grados, con este sol, y dicen ellos, pero si esto es verano. Claro, para nosotros no. Pues nosotros necesitamos que esté por encima de los 27 para decir que es verano. Pero es que está maravilloso. Sí, es verdad, que yo siempre te lo digo. Uh-huh. Y se lo digo a los oyentes y se lo digo a todo el mundo. La rebequita, el pulovito, la chaquetita que llevan en el coche.
Sí, por supuesto, eso es fundamental.
Porque después la relenta, el fresquito de la tarde, te cala y te deja los huesos ahí un poquillo cambada.
Yo tengo que confesar que el primer año que estuve aquí, me pasé el año entero de manga corta. Porque, claro, venía de la península, de otras temperaturas, y obviamente la sensación corporal todavía no era la misma. Yo no me había acostumbrado. Ahora, efectivamente, como dice Vanessa, ya no hay quien me quite el pullover, pues cuando llegan estas partes del año, claro.
Es que cuando ya te vas asentando en esta tierra, ya lo vas entendiendo, que es muy importante. Pero vamos a hacer gastroplanes porque te tengo que contar.
Venga.
Esta semana ha empezado mi segundo cuatrimestre de profe en la universidad. Uh-huh. Aunque segundo semestre. Para mí siempre son 4 meses, pero es un semestre. Y yo doy la asignatura de cocina canaria y de gastronomía y ciencia, ¿no? Me parecía muy simpático hacer este guiño, porque siendo todos muy, pues la mayoría personas de aquí, de Canarias, aunque llevan, como tú, muchos años viviendo en Canarias, cuando les pregunté, defíneme cocina canaria, pues hubo un gran debate en la clase. Uh-huh. Entonces, yo dije, bueno, esta pregunta me la voy a llevar a mi querido Santiago para ver si él es capaz de decirme qué es la cocina canaria para a partir de ahí hacer los gastroplanes de este fin de semana. ¿Qué es la cocina canaria?
¿Es una pregunta?
Sí. Defínemela.
Uf, pues es complicado. La cocina canaria para mí me saldría así una especie de, más que definición, de poesía. En el sentido de enumeración, no de poesía, ojo, que no estoy tan poeta yo hoy. Pero sobre todo me refiero de enumeración de cosas, de platos, de sabores y texturas que para mí es la gastronomía canaria. Pero yo no sé si, por ejemplo, se podría establecer, Vanessa, una definición de gastronomía española. Uf, no sé. Para mí la gastronomía canaria, ¿qué es? El sancocho, el mojo, el cherne, las vueltas, un vino blanco.
¿Qué más? ¿Qué más?
El queso de Gran Canaria, el chorizo de Teror,
vale,
el queso de flor.
Vale, y ahora te hago otra pregunta. Te estoy examinando. Venga. Te hago otra pregunta. ¿Cuántas veces a la semana comes sancocho?
¿Papas sancochadas?
No, sancocho.
Ah, sancocho de pescado. Uf, claro, sí. Es que esto... tú sabes que yo en la cocina, ahí ya no tengo tanta maña, ¿vale?
Entonces, vale, ¿cuántas veces frecuente a la semana comes papas arrugas con mojo?
Pues hombre, a la semana, si te puedo decir, a lo mejor un 0,5 te vale. No es diario, vale. Ni es semanal.
Vale, vale. Es que vamos por ahí. Que todo el mundo viene a definir la cocina canaria con... Uh-huh. Somos papas arrugas con mojo, somos sancocho. Y yo le digo, pero fíjate a dónde llego, que mis alumnos me regalaron, una alumna, Beni, me regaló una camisa, porque siempre digo esta frase, somos algo más que papas arrugas con mojo. Uh-huh. Entonces me regaló una camiseta con esta frase, ¿no? Somos algo más que papas arrugas con mojo. La cocina canaria es esa cocina viajera, tricontinental, de productos y elaboraciones que fueron dejando aquellos que vinieron y se fueron en los ires y venires. Por eso nuestra cocina tiene esas matices de muchas culturas. Si yo te digo a ti que el sancocho, sí, ¿verdad?, que está ligado tradicional a las Islas Canarias, sobre todo la isla de Gran Canaria, pero es un plato portugués. Uh-huh. Que los mojos también son portugueses. Que hay las papas bonitas, como lo entendemos en la isla de Tenerife, La Palma, El Hierro, y en Gran Canaria, pero que se cultivan menos, pero esa papa bonita tiene arraigo con Perú, no con Canarias. Entonces, somos ese territorio que se construyó de esos viajeros, ¿no? Uh-huh. Y por eso nuestra cocina es tan multicultural. Está llena de matices de otras culturas, de otras de otros territorios, ¿no? Uh-huh. Hasta el queso de flor que tanto, y yo por estar en el municipio de Galda, que también corazón, el queso de flor es una herencia de aquellos extremeños y portugueses que llegaron a la primera capital de la isla de Gran Canaria, como es Galdac, uh-huh, y se asentaron aquí y vieron su cultura quesera. Y ahí aparece pues ese queso de flor, que si vamos a compararlo con alguna zona de España, aparece uh-huh, Extremadura, Portugal.
Claro.
Fíjate, y hablamos de gastronomía, pero todos los matices culturales, sociales, que podemos sacar solo hablando de gastronomía.
Muchísimo.
Y eso era un guiño, no era ponerte en la tesitura de ponerte en un examen, sino que la gente se pare un minuto a reflexionar qué somos y qué valor tenemos gastronómico, porque tenemos muchísimo, pero a veces como que lo tratamos todo superficialmente.
Claro.
Y creo que hay que darle un pizquito más de valor, porque tenemos una riqueza increíble. Y aquí venimos con gastroplanes. ¿Estás preparado?
Venga, vamos con ello.
¿Te vas a poner la mascarita este fin de semana?
Pues todavía no.
¿No? ¿Te vas a portar bien?
Lo siento. Ya me gustaría, pero no
¿todavía
puedo.
¿Todavía no te han llegado ningunas tortillas de carnavales?
No, pero yo te he visto en redes sociales comentarlo precisamente. Así
oye,
que adelante.
Pero tú no me estés gosliñando. Porque tengo una calabaza ahí esperándome para hacer tortillas. Estoy en ello. Yo no sé si este fin de semana escapo o el siguiente. Uh-huh. Creo que no escapa. Le queda como... Yo la veo y le digo, te quedan días para llegar tu momento. Pero bueno, empezamos. Muchos uh-huh, carnavales, mucho evento por Las Palmas de Gran Canaria. Hay que recordar que este fin de semana sí que tenemos mercado agrícola en la granja, en sí, ese pie de Aruca. También tenemos, y vayan apuntando, que no es este fin de semana, sino el siguiente, pero hay que apuntarlo porque queremos hacer la Feria Internacional del Queso, que tela que vienen muchísimas queserías de fuera de Gran Canaria y también muchas de Gran Canaria, y es la oportunidad para acercarnos a Firga, para hacer rutita, uh-huh, para buscar productos. También, cuidado, preparado, primera jornada del berro en el municipio de Telde, que muchas veces creemos que no existen berrazales, y hablo de berrazales a la forma de cultivo en como en un estanque, uh-huh, de ese producto que es maravilloso, que poco lo consumimos para todo lo valioso que es, que son los berros, y primera jornada en Telde. Y bueno, seguimos con el norte. Arranca la temporada de comer los mejores quesos. ¿Por qué digo la temporada? En este mes de finales de febrero, marzo, es cuando el punto álgido de calidad de queso, de producción de queso, está. Con lo cual hay que empezar a fichar quesitos, a fichar queseros, a llamarlos para ir comprando eso. Y otra cosa, vigilar en los mercados. Después de estas primeras lluvias que tenemos, Jaramago, sí, señores, hay que ir al mercado de abasto o a los mercadillos donde el contacto sea directo con el agricultor y buscar jaramagos, que son difíciles de encontrar, pero se encuentran. Con esto creo que tendríamos un fin de semana
bastante completo. Bastante completo.
Bastante completo. ¿Qué te parece?
Estupendo.
¿Tú algún plan vas a hacer?
Pues lo de los berros, por ejemplo, es una cosa que yo creo que se debería insistir más, porque me parece un elemento con muchas posibilidades y muy sano. Y yo creo que en la península hay bastantes guisos con el tema de los berros. Y, por ejemplo, en el horno con bechamel. Y están muy ricos. Entonces, a lo mejor a la gente, no sé si le entra mucho o poco, pero yo se lo recomiendo porque es un elemento, y un alimento, mejor dicho, que tiene muchas posibilidades.
Tiene muchas posibilidades, tiene un sabor increíble, y que es cierto que no nos ha acostumbrado o lo hemos etiquetado solo en los potajes, pero en las ensaladas queda increíble, en los batidos queda increíble, y en ese modo de usar las espinacas, que es como bien dices, con una bechamel, en croquetas, en gratinados, quedan increíble porque tienen ese sabor característico que tiene un puntito picantito que lo hace único. Y me encanta ese apunte tuyo, porque hay que comer más productos que nos den calidad y nutran, y eso es uno ideal de la lista de la compra: comprar berros.
Pues les animo a los oyentes, por ejemplo, que se decanten por esta opción en Telde, aunque todas las que ha dicho Vanessa son estupendas y desde luego seguro que les proporcionan un buen plan y un buen rato para pasárselo estupendamente este fin de semana. Vanessa, como siempre, un abrazo grande, grande.
Igualmente, y a disfrutar, que yo te aseguro que en algún momento aún te llegan las tortillas de carnaval, ¿eh?
Ay,
llegan.
Las estoy esperando. Y Víctor también.
El técnico. Vale, verdad. Siempre me olvido de Víctor. Víctor, estás en la lista. Te lo juro que cuando las haga, tú también alcanzarás.
Venga, un abrazo, Vanessa.
Un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, hasta ahora.
COPE más Gran Canaria.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como eres caverna.
Nunca. No, que tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas, digamos, de dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle, que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
COPE más Gran Canaria.
Tu mejor disfraz entra en el carnaval, es para ti, venga ya, a cantar, a bailar y a reír.
Por supuesto, este viernes tenemos que hablar del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque el fin de semana afrontamos uno de sus platos fuertes, como es, nada más y nada menos, que la final del concurso de murgas. Dani Calero es una de las personas que seguro mejor conocen este concurso, lo ha presentado durante muchísimos años, sobre todo porque lo hace bien, porque empatiza con la gente, porque, en definitiva, es muy buena gente. Dani Calero, ¿cómo estás, compañero? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Por fin lo conseguimos. Llegamos a tiempo a la entrevista.
Estábamos hablando toda la mañana, Dani, a ver si nos puedes atender. Oye, que es que sí, no, que sí, tengo sí. Estos otros compañeros. Bueno, por fin conseguimos que estuviera con nosotros. Dani, no es ni de lejos la primera vez que presentas esta final de Murgas, pero no. Yo creo que, teniendo en cuenta lo que significa para el carnaval, yo creo que también para ti, pues es como, no sé, pregunto, casi casi como si estuvieras celebrando tu cumpleaños. Que te crea la misma ilusión, ¿no?
No, a ver, vamos por partes. Que decía algunos, los modernos dicen que decía Jack el Destripador. No, a ver, esta es la 17ª final que voy a presentar. Casi si mañana nada. Consigo subir, si la garganta mañana me deja subirme al escenario de Santa Catalina, será la 17ª. Y sí, es verdad que es una, para mí es una fiesta. Evidentemente la vivo con responsabilidad porque cuando el público de las murgas y los propios murgueros te demandan, pues al final hay un punto de responsabilidad que no puedes perder. Pero sí es cierto que con el tiempo he aprendido a asimilar, bueno, prácticamente desde hace mucho tiempo, porque he estado vinculado a las murgas a través de sus diferentes presentaciones y demás, he descubierto que la gente no va a verte a ti, va a ver a las murgas. Entonces se trata un poco de dinamizar el evento, de pasar todo lo desapercibido que se pueda y de hacer que cuando entre la murga a escena sienta el calor de su público. Bueno, entonces con esas premisas son con las que siempre me he movido.
Si sientes eso, va bien, ¿no?
Sí. Desde luego, porque yo creo que si no, el día que dejas de sentir eso es porque ya poco te importa y ya prácticamente podemos decir que haces las cosas pues un poco por oficio.
Claro.
¿No? Y en una cosa tan importante, en un acto tan importante donde muchas personas ponen su ilusión y el trabajo de un año, digamos que por oficio queda bastante feo hacerlo por oficio.
No, desde luego que no. Yo creo que no luciría. Y si se tiene que hacer así, para eso mejor no hacerlo, yo creo, desde mi punto de vista, por lo menos, porque
sí.
Estás jugando, y yo creo que Dani Calero ha dicho una cosa muy importante, con la ilusión de muchas personas. Esta misma semana hemos estado hablando con las representantes de dos nuevas murgas femeninas que nos contaban, claro, la dificultad que para ellas les suponen los ensayos, especialmente en la época final. Durante esos meses previos son todos los días, los ensayos son diarios y durante un par de horas, y claro, tienen que conjugar su trabajo, su familia, la afición por la murga. Entonces, entre ese trabajo tremendo, el trabajo de confeccionar los propios temas, de confeccionar los disfraces, la coreografía, yo no sé, miles de personas implicadas, Dani, en esta, en el tema de las murgas, miles y miles.
Es que hay una cosa que es súper, que yo, por ejemplo, valoro muchísimo, y al final es que nosotros somos profesionales de esto y nosotros cuando vamos a presentar un evento, evidentemente vamos porque es nuestro trabajo, porque nos gusta y también, pues oye, pues porque nos pagan, o sea, eso es así. Pero esta gente está durante mucho tiempo, y como bien dices, por ejemplo, en el último tramo de esta carrera, ¿no?, que supone llegar a carnaval, esta gente le quita tiempo a sus familias o a sus hobbies o a lo que ellos quieran hacer.
Claro.
Le quita tiempo para ponerse a punto, porque es una ilusión con la que ellos viven durante mucho tiempo y que se incrementa. Por ejemplo, ahora, como me estabas diciendo, que supongo que me estabas hablando de Quisquillosas y Legañosas, que son las dos nuevas murgas, evidentemente es un sacrificio muy grande. Y también ponen dinero de su bolsillo, también pagan su cuota mensual en la murga, pues para viajes, para guaguas, para muchas cosas, ¿no? Porque al final, aunque reciban un dinero del ayuntamiento, que no es subvención, como dicen algunos, sino que es en concepto de pago por actuación, pero aún así hay que cubrir muchos gastos y esa gente para mí merece todo el respeto. Primero porque conforme va pasando el tiempo, uno aprende que si hay algo que no vuelve es el tiempo que uno gasta. Y que esa gente durante mucho tiempo decida poner su tiempo a disposición de esa ilusión, pues por lo menos merece que quien vaya a presentarles, como puede ser mi caso o ha sido el caso de mis compañeros, de Babi y de Ana durante la fase, por lo menos ponga toda la ilusión y todo el buen hacer en escena para que eso también luzca.
La verdad es que sí. Bueno, este sábado veremos en este orden a los nietos de Sari Mánchez, a los Tuitis, Serenquenquenes, Gambusinos, Legañosos, Chancletas, los Chachotú, las Traviesas. A partir de las 9:45 en el escenario del Parque de Santa Catalina, y en este caso con Dani Calero una vez más como presentador. Dani, que todo vaya estupendamente y disfruta.
Estupendamente. Oye, vamos cerrando la entrevista del viernes de la Gala de la Reina también.
Venga.
Y así ya lo dejamos todo hecho.
Venga con ello. Un abrazo. Amigo, muy grande, compañero.
Un abrazo grande.
Hasta ahora.
Chao.
Apenas un minuto para alcanzar las 12 del mediodía. Vamos a dejarte ahora en compañía de Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Un saludo de Víctor Cabrera, que es quien ha estado en la parte técnica de este programa y quien ha estado hablándote y acompañándote durante estas dos horas, Santi Morollón. Que disfrutes de este viernes y del fin de semana. Hasta ahora mismo.
Mis labios serán.